los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que siga con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara, ahora en este espacio Cosa Pública 2.0, donde cada tarde le presentamos una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda periodística, por supuesto los asuntos cotidianos, pero también asuntos de seguimiento. Vamos a justamente a darle la información sobre esta peligrosa ley que tiende hacia la militarización, prácticamente hacia las creaciones de estados de excepción de facto, que es la Ley de Seguridad Interior, este bodrio que los militares presionaron desde hace tiempo, que el gobierno de Enrique Peña Nieto quiere sacar a como de lugar. Todo indica que la intención de la bancada del PRI y sus partidos satélites, como el Verde y otros, quieren sacarlo en este periodo ordinario de sesiones, es decir, en estos días que restan de este mes de diciembre y de este año. Sin embargo, hay muchas voces, muchísimas voces, que no solamente cuestionan esta ley, también están exigiendo que no se apruebe tal como está esta legislación. Vamos a darle ese seguimiento y también otros asuntos tristísimos y dolorosos. Las advertencias de que pueden o podrían ocurrir muertes por este conflicto político y también por la tierra que ocurre en algunas comunidades de Chiapas podría ocasionar muertes, pues ya se cumplió realidad, lamentablemente. Vamos a hablar de ese asunto, también temas de despojos, cómo está avanzando, cómo hay una infinidad de conflictos por la tierra y sociales en distintas partes del país, y también pues sigue la protesta por este proyecto de ciudad neoliberal que está llevando a cabo el gobierno de Enrique Alfaro, quien por cierto deja ya próximamente la alcaldía para seguir en su escalada al poder. El sábado pasado se registró como aspirante, va a ser el único candidato del Partido Movimiento Ciudadano. Se registró como aspirante a la gubernatura del estado, el proyecto que estaba bastante claro, que ya era conocido, y hacia el final también le vamos a comentar otros reacomodos en estas disputas del poder político, que ya está todo lo que da previo a las elecciones, estas precandidaturas, previo a la contienda por la presidencia de la República y todos los cargos públicos que se van a competir, se van a disputar en las elecciones del próximo 1 de julio del año siguiente. Antes de los detalles, saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada. Jesús, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto compartir este espacio contigo y un honor que ustedes nos acompañen en esta hora de Cosa Pública 2.0. Como cada tarde, les invitamos a que nos transmitan sus ideas, sus comentarios, opiniones sobre los temas que vamos a tratar o cualquier otro tema que usted quiera compartir. Tiene a su disposición la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter y en Facebook, o también el teléfono en cabina 3134-2222, extensiones del 12801 al 12803. Vamos a partir de esta situación. Qué lamentable que ya vamos a 2 meses más o menos desde que se denunció esta situación de los desplazamientos forzados por la violencia en Chalchihuitán, allá en Chiapas. Las autoridades han tenido oídos sordos, no han intervenido en esta situación, y como decía Rubén, pues ya se reporta la muerte de personas, 6 personas de hecho de estas desplazadas, y fíjese, murieron de frío y de hambre, y todavía están en riesgo muchos más. Este es el reporte que trae Blanche Petrich en el diario La Jornada el día de hoy. Nos cuenta que de frío y de hambre, 4 niños desplazados han muerto la última semana en los helados parajes de Chalchihuitán, en los altos de Chiapas. También fallecieron 2 adultos, y esto lo reporta el presidente municipal de ese municipio, Martín Gómez Pérez. Más de 1,000 personas permanecen en el monte, pernoctando en cuevas o bajo los árboles fuera de sus localidades por temor a las amenazas de muerte de los grupos paramilitares que, según dijo este edil, fueron armados por la presidenta municipal de Chenaló, Rosa Pérez.
Uno de los pequeños fallecidos tenía apenas 3 días de nacido. Su madre lo parió a la intemperie. Los otros eran menores de 4 años. También han muerto 2 adultos los últimos días. En esta zona montañosa las temperaturas bajan a cerca de 0 grados durante la noche y al amanecer. El sábado pasado llegaron a la parroquia de Simojobé los expresidentes y agentes municipales de Chalchihuatán para hablar con el presbítero Marcelo Pérez, quien fue la persona que dio a conocer en algunos videos que circuló hace 3 semanas aproximadamente, y para hacer la denuncia. No tenemos ni con qué atender a la gente, dijeron. No hay medicina ni alimentos, hay muchos enfermos porque llevan casi 2 meses viviendo fuera de sus casas. Ni siquiera tenemos medios para trasladar a los más graves porque los caminos siguen bloqueados, informaron al diario La Jornada el presidente municipal de Chalchihuatán.
Bien, los 4 niños que han fallecido hasta ahora eran de las localidades de Pom, Caluntic, Telmut, y a la fecha los pobladores de estos sitios siguen desplazados, al igual que otros pobladores de Bolonchojón, Crustón y 3 parajes más. Es bastante triste e injusto lo que está pasando. Yo no sé ni qué hacer, es lo que dice este presidente municipal Gómez Pérez. Dice: no tenemos ayuda, nadie nos escucha.
La semana pasada el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el presbítero de Simojobel Marcelo Pérez denunciaron que a raíz del asesinato de un tzotzil de Chalchihuatán, Samuel Pérez Luna, el 18 de octubre, miles de personas huyeron de sus casas. Hasta hace pocos días sumaban ya cerca de 5.000 personas desplazadas en las montañas cercanas. Medios locales han asegurado en días recientes que los desplazados ya habían retornado y que las carreteras que comunican a los pueblos de Chalchihuatán con San Cristóbal de las Casas ya están despejadas. Pero es mentira, dicen. Seguimos secuestrados en nuestras comunidades en estos momentos. Desde Panajó y Chincacanán se escuchan disparos de alto calibre, aseguró el presidente municipal.
La semana pasada, el 4 de diciembre, pobladores y autoridades de las comunidades que están, comunidades sitiadas de Chalchihuitán, se trasladaron hasta Tuxtla Gutiérrez para denunciar la situación y pedir audiencia con el gobernador de allá, Manuel Velasco, pero no nos recibió, es la denuncia que dicen. Perdone lo que voy a decir, pero el señor gobernador me trata como a un perro. Solo hemos podido hablar con unos licenciados y unos ingenieros que únicamente dicen, pero no le dan atención a la gente. Es la denuncia también del presidente municipal Gómez Pérez.
Y bueno, es un conflicto que existe entre Chalchihuatán y Chenaló desde hace tiempo. Alguna vez habíamos ofrecido la información que publican algunos medios locales como Chiapas Paralelo. Es un conflicto añejo de unas 4 décadas atrás. Sin embargo, incluso se sabe, por ahí se, en una de las notas se reseñaba lo que en medios oficiales, en los gobiernos, se dice que podría resolverse ese conflicto con pagar las tierras a algunos de los habitantes que las disputan. Se estimaba un costo de 15 millones de pesos. Eso podría costar resolver este conflicto y el gobierno no lo atiende. Vamos a otro punto de la geografía del país. Veracruz, otra vez, se destaca por el número de sus desaparecidos, por el número de sus asesinados y por el número de sus fosas clandestinas. Vamos a reseñar un trabajo de la corresponsal de La Jornada allá en Veracruz, y en esta, mediante solicitudes de información, las autoridades le respondieron que en Veracruz se identificaron 533 cuerpos en 310 fosas clandestinas en los pasados 7 años, pero algunos se concentran en los alrededores del puerto de Veracruz y el sur de la entidad. Esto informó la Fiscalía General del Estado a un particular en respuesta a una solicitud de información. Estos hallazgos se han producido de 2010 a noviembre de este año. Varios entierros clandestinos fueron localizados por las autoridades sin que en su momento se emitiera información oficial al respecto, y aún más fueron incluso negados.
Ay, lo comentamos la semana pasada, algunos de esos casos.
Así es.
Que incluso señalaban las autoridades que se trataba de estiércol de caballo, los restos que habían encontrado. Pero en este reporte de La Jornada nos dicen que durante el gobierno del priista Javier Duarte se localizaron 164 fosas donde se sepultaron 486 víctimas. En el primer año de gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares se han localizado 22 fosas con 67 víctimas. Del documento emitido por la Fiscalía Estatal se desprende que los 3 años de mayor incidencia en inhumaciones clandestinas fueron 2014 con 49 sepulcros y 85 víctimas, 2012 con 46 tumbas y 52 muertos, y el año 2015 con 27 fosas y 37 cadáveres. Destaca el caso, por ejemplo, de Colinas de Santa Fe, localizado por mujeres integrantes del colectivo Solecito, que el 3 de agosto del año pasado encontraron esa fosa, y de hecho es considerada una de las más grandes de América Latina.
Ahí se remarca lo que le habíamos presentado la semana pasada que no todos estos hallazgos de estas fosas fueron reportados a la sociedad. Por ejemplo, el 20 de septiembre de 2011 en el Rancho El Renacimiento, ubicado al norte del puerto de Veracruz, las autoridades localizaron 27 fosas clandestinas con 59 restos. El hallazgo ocurrió 4 días antes de que un grupo criminal arrojara 35 cadáveres frente al World Trade Center en Boca del Río Veracruz, donde se llevaría a cabo el 11º Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores y Procuradores Generales de Justicia. Otra fosa clandestina que en su momento permaneció oculta por el gobierno de Javier Duarte fue la que se descubrió el 10 de septiembre de 2015 en el islote ubicado frente a la colonia Los Almendros, en el municipio de Alvarado, esta que le reseñábamos la semana pasada.
Vamos a continuar con situación de persona desaparecida. Solo compartir, invitar a todos a colaborar con la búsqueda de un joven, un menor de edad que se encuentra desaparecido desde la semana pasada. Leonardo Israel Andrade Martínez tiene 16 años de edad, desapareció el 2 de diciembre de este año, cerca de las 7 de la tarde en la colonia Lagos de Oriente en Guadalajara. Una vez más, esta es con información que comparte Colectivo Por Amor a Ellos, que señala que alerta Amber se está negando a atender a la familia nuevamente, y nuevamente el menor puede estar en riesgo.
Así es. Bien, vamos a hacer una pausa. Antes le vamos a recordar las formas de contacto en Cosa Pública 2.0, el número telefónico conocido de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 31-34-22-22, extensiones de la 12-801 a la 12-803, y también nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter y en Facebook, Cosa Pública 2.0. Vamos a la pausa y volvemos con más información.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Regresamos a Cosa Pública 2.0. Vamos con nuestro compañero y amigo Ignacio Pérez Vega. Él está acompañando, está dando seguimiento a las actividades que están llevando a cabo decenas de madres de distintos países centroamericanos, especialmente El Salvador, Honduras, Guatemala. ¿Por qué razón? Bueno, como en años anteriores, esta es la 11ª ocasión, me parece, que salen desde sus países de origen. Están recorriendo distintos puntos de México para buscar a sus hijos desaparecidos. Esta caravana de madres centroamericanas está aquí en Guadalajara este día, y ahí estuvo nuestro compañero Ignacio Pérez Vega. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Así es, para informarte que este día llegó la 13ª caravana de madres centroamericanas a Guadalajara, con el propósito de, es un grupo justamente de 45 madres y familiares de migrantes que vienen de esos países, justamente los que comentas, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, que en el trayecto hacia Estados Unidos han desaparecido, y sus madres y familiares los están buscando desde hace años. Ellos están pidiéndole a las autoridades de los diversos estados en los que han hecho el recorrido que hagan su trabajo, que busquen a estas personas que en algunos casos fueron asaltados durante el trayecto, en algunos otros casos fueron también maltratados por autoridades migratorias, y lo que quieren es que las autoridades, las fiscalías estatales, los busquen. Ellos han hecho su trabajo desde cada uno de los países, pero ante la falta de respuestas, por eso han hecho estas caravanas, para directamente buscarlos en los lugares donde ellos por última vez hicieron contacto hacia sus países con sus familiares. Marta Sánchez Soler, quien es la coordinadora de esta caravana y quien es la cofundadora del Movimiento de Migrantes Mesoamericano, señaló que son miles los desaparecidos del 2006 a la fecha. Hay un cálculo muy vago, porque no hay ninguna certeza de estas cifras, pero ella calcula que puede haber entre 70.000 a 120.000 desaparecidos de migrantes que en su recorrido hacia Estados Unidos pues se les ha perdido el rastro. Básicamente, el último contacto que se tuvo con ellos es en territorio mexicano, y por eso desde el 1 de diciembre han hecho este recorrido desde Ciudad Hidalgo, Chiapas, en la frontera con Guatemala, hasta llegar a Guadalajara. Han recorrido estados como Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro. El día de hoy que están aquí en Guadalajara, mañana van a salir hacia Michoacán, van a Morelia, a Marabatío, y van a llegar luego a la Ciudad de México, y de nueva cuenta van a arribar al puerto de Veracruz, y el 18 de diciembre llegarán a Tenosique, Tabasco. Ellas señalan, entre otras, Catalina López, de madre de familia de Guatemala, que pues las familias han tenido que dejar a sus migrantes justamente por problemas no solamente económicos, sino también de seguridad, y esa es la razón que los ha hecho salir de su país buscando una mejor vida para sus familias en sus países de origen. Escuchemos lo que dice Marta Sánchez Soler sobre esta cifra de personas desaparecidas, de migrantes, e incluso señala que algunas fosas clandestinas que se han encontrado en los estados de Tabasco y Veracruz, muchas de ellas podrían estar pues con cuerpos de migrantes centroamericanos. Esto es lo que dijo Marta Sánchez Soler.
Siendo un misterio cuántos, sabemos que en las fosas clandestinas, sobre todo del estado de Veracruz y también por el estado de Tabasco, donde empezaron los secuestros, muchos de esas osamentas que están encontrando son osamentas de migrantes. La semana pasada nos enviaron uno de los colectivos de búsqueda una credencial que sacaron de una de las fosas clandestinas, una credencial de un chileno. Evidentemente estaba por ahí, puesto que ahí estaba su credencial. Entonces nosotros sabemos que en las fosas clandestinas debe haber mucho migrante, sobre todo en esos estados.
Es lo que dijo Marta Sánchez Soler, quien criticó pues la copia que han hecho gobiernos de Centroamérica y sobre todo el caso de México, que han replicado esta política hacia los migrantes que ha hecho Estados Unidos, una política de contención que, pese a esta cifra de personas desaparecidas y de que han reducido algunas cifras también de ingreso a Estados Unidos, no detiene la migración. Señala ella que es más fuerte el espíritu de tener una mejor vida, buscar un sueño, aún así a veces eso lleve o implique la vida, para seguir migrando. Así que señala que es un fracaso esta política de Estados Unidos y de los gobiernos latinoamericanos que la replican. Dentro de este panorama sombrío, se dio hoy una noticia buena. Justamente antes de que comenzara esta rueda de prensa en FM4, se dio un reencuentro, el caso de Carlos Roberto Mejía López, hondureño, que llegó de Monterrey justamente ahí al albergue FM4 para encontrarse con su mamá Doris López. Esto fue minutos antes de las 10 de la mañana, y lo único que comentó Carlos Roberto Mejía es que él fue atracado en su trayecto a Estados Unidos, se quedó sin dinero y sin documentos, de tal forma que le fue muy complicado hacer contacto con su familia, y por esa razón no sabían nada de él. Así que dentro de estas cifras y este panorama muy complicado para los migrantes en su trayecto a Estados Unidos, se dio este reencuentro, y eso fue motivante para las 45 madres y familiares que componen esta caravana. Ellos se están moviendo en un autobús y están haciendo el recorrido pues por esos estados que he comentado. Es el reporte, Rubén.
¿Qué tal, Nacho? Te saluda Jesús Estrada. Solo una pregunta. Muchas gracias por el reporte. ¿De casualidad comentaron las madres o los integrantes de la caravana si se han encontrado con algunas situaciones de riesgo o complicaciones o amenazas durante esta caravana, el recorrido?
Por el momento ellos no han señalado algo así, sin embargo sí es visible que hay vigilancia, estaba por ahí policía estatal y también elementos del Grupo Sigma de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, que están dando pues seguimiento a los pasos que da esta caravana aquí en Guadalajara, pues para, ellos lo comentan, para tener resguardo y evitar cualquier tipo de problema que pueda presentarse. Después de la rueda de prensa, las madres de familia se entrevistaron con personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que ellos funjan como intermediarios y justamente insistan en esta exigencia que tienen de que se busque a sus hijos, que las fiscalías no se queden de brazos cruzados, y también se dio este encuentro posterior a la rueda de prensa con el personal de la Comisión de Derechos Humanos, pero hasta el momento no hicieron algún pronunciamiento específico sobre problemas de seguridad o bloqueos que hayan tenido en este recorrido de la caravana.
Bien, Nacho, pues muchas gracias por este reporte, y como bien señalas, bien remarcas, pues en todas estas historias de dolor y penuria debe ser muy motivante, una gran alegría estos encuentros entre madre e hijos desaparecidos. Muchísimas gracias, Nacho.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias.
Hasta
luego. Ignacio Pérez Vega, con este reporte de esta caravana, qué buena noticia. Y me parece que ya se había presentado, ha habido no muchos, pero sí otros encuentros entre algunas madres, hijos que estaban aquí en México y que en este recorrido pues han vuelto a encontrarse.
De hecho, comentamos uno la semana pasada cuando hicieron la parada en Veracruz, se produjo otro de estos reencuentros, qué buena noticia. Ahora fíjate, Rubén, la cifra que comparte Marta Sánchez, la coordinadora de la caravana, y que nos comparte Nacho Pérez, hablan de entre 70,000 y 120,000 migrantes desaparecidos en México. Es enorme la cantidad. A estos habría que sumar las desapariciones reportadas en el país, digamos, ¿no? No sabemos si
por supuesto,
son parte o es otra cifra.
No. Esa es una cifra solamente de migrantes, de centroamericanos que se han reportado como desaparecidos. Es una cifra altísima. Esas son de los indicadores, pero más allá de las historias que hay que sumar en esta guerra que está viviendo en México. Justo esto es un ejemplo de que no solamente está afectando a la población en este país y a miles y pues decenas de miles, quizás ya millones de inocentes si sumamos todas las aristas que tiene la guerra, pero estos datos son solamente de familiares, son los datos que las mismas madres han ido recogiendo en distintos países centroamericanos de los hijos que ya no han tenido conocimiento de ellos, pero sí sabían que estaban cruzando este país. Es la treceava caravana, es decir, también corresponde justamente al periodo de la supuesta guerra contra las drogas, que como muchas veces hemos insistido aquí, de lo que se trata es una guerra en contra de la población, y bueno, también esta población migrante que pues es muy difícil para todos en este país, pero imagínate para ellos que están ilegalizados, que los tratan como criminales las propias autoridades, y que como ya también se ha insistido, esta doble cara, la hipocresía del gobierno mexicano que le reclama al gobierno de Estados Unidos el trato a los mexicanos, cuando aquí a los centroamericanos, a los migrantes pues de otros países que están cruzando el territorio se les trata peor incluso.
De hecho, es desde el 2004 la primera caravana, corresponde con este periodo, incluso poquitito antes.
Así es.
Quizás tenga que ver justo con esta situación de mayor vulnerabilidad probablemente de las personas migrantes ya poco antes de la declaración de esa supuesta guerra contra el narcotráfico. Por cierto, 11 de diciembre me parece del 2006, estamos justo el día de hoy 11 años de la declaración de esta guerra de parte de Felipe Calderón, ya desde poco antes, ¿no? Ya estaban las madres centroamericanas movilizándose entonces.
Bueno, vamos a presentarle la información, un pronunciamiento del colectivo Seguridad Sin Guerra, frente a esta intención del gobierno de Enrique Peña Nieto, presionado por los militares, algunos empresarios, de sacar esta ley militarista, que es la Ley de Seguridad Interior. Este colectivo Seguridad Sin Guerra expresó preocupaciones a comisiones del Senado de la República por el dictamen de la Ley de Seguridad Interior. Dice lo siguiente, algunos párrafos de este comunicado que dieron a conocer este día, y que hay que recordar que este colectivo está integrado por más de 200 organizaciones civiles de todo el país. En seguimiento a la interpelación pública que hemos hecho por la preocupación que genera la posible aprobación de una ley de seguridad interior, expresamos lo siguiente. Hasta el momento, las preocupaciones puntuales que el dictamen genera no han sido atendidas ni contestadas. Como lo señalaron sus respectivos representantes, incluso ante el Senado, no se han observado las múltiples observaciones agrupadas en 14 rubros formuladas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ni los 10 puntos que propuso la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahí señalan también algunos de los puntos.
Subsisten preocupaciones específicas y concretas sobre aspectos tan relevantes como la convencionalidad del concepto de seguridad interior, la inexistencia de límites temporales precisos respecto de la vigilancia de las declaratorias de afectación a la seguridad interior, al preverse la posibilidad de que se soliciten prórrogas ad infinitum sin controles agravados de carácter progresivo.
La ausencia de controles adicionales en materia de derechos humanos durante la vigencia de estas declaratorias y la ausencia de contrapesos legislativos ex post para evaluar los resultados de las declaratorias, por mencionar puntualmente algunos numerales en un esquema meramente enunciativo y no limitativo.
Dada la trascendencia de la discusión que está teniendo lugar, reiteramos nuestro llamado a que no aprueben la Ley de Seguridad Interior, pues existe un amplio consenso internacional, regional y nacional sobre los riesgos de las propuestas albergadas en la minuta.
Por la relevancia del tema que nos ocupa, es fundamental que el debate ocurra sin premura, que sea robusto, inclusivo, celebrar reuniones para dialogar sobre la minuta para terminar aprobando un dictamen sin cambios esta semana no implica un debate serio. Y ahí dicen que es materialmente imposible que esto ocurra durante la última semana del periodo de sesiones. En consecuencia, si las referidas reuniones se realizan a puerta cerrada con el Senado bajo resguardo y sin transmisión en el canal del Congreso, y si al término de la semana las comisiones unidas aprueban con precipitación el deficiente dictamen, y si este se remite apresuradamente al Pleno de Senadores, entonces se confirmaría que la apertura a revisar la minuta no es tal, que este proceso legislativo no se guía por parámetros democráticos, y ello en última instancia lesionará a las Fuerzas Armadas.
Agregan que la minuta que está bajo su análisis tiene profundos problemas de constitucionalidad, de convencionalidad y de ausencia de contrapesos y controles democráticos, y lo que es más grave aún, no contribuye a transitar hacia el México seguro y en paz que anhelamos. Aún están a tiempo de no perpetuar el fallido modelo de seguridad que tenemos y que tanto dolor ha causado.
Y bueno, en este ejercicio que tiene que ver, en algún sentido, dada las pues innumerables y consistentes críticas nacionales e internacionales que ha recibido esta legislación, después de que fue aprobada por los diputados, Enrique Peña Nieto se pronunció supuestamente por un debate para que sean escuchadas distintas voces por los senadores. Y esto fue lo que ocurrió en estos días pasados. Senadores escucharon opiniones de varios sectores sobre esta Ley de Seguridad Interior. El Senado iba a recibir hoy en la Junta de Coordinación Política una comisión de mandatarios de la Conferencia Nacional de Gobernadores. De hecho, Aristóteles Sandoval está en la Ciudad de México participando en esta reunión. También se convocó un grupo de ediles de la Asociación Nacional de Alcaldes y a organizaciones civiles y académicos para que manifiesten su opinión sobre la Ley de Seguridad Interior, informó la presidenta de la Comisión de Gobernación, la legisladora del PRI, Cristina Díaz.
Y bien, los medios hoy abordan desde diferentes perspectivas lo que puede suceder con esta minuta. Por ejemplo, el diario Excelsior trae como nota A hoy, dicen, meten zancadilla a la Ley de Seguridad, el PAN exige cambios, se iría a febrero. Habla de los cambios que quiere presentar el PAN a esta Ley de Seguridad Interior, y según los cálculos pues que hacen en Excelsior, no daría tiempo. Hay que recordar que el 14, este viernes es que termina el actual periodo de sesiones, con lo cual se iría hasta febrero. Sin embargo, hay otra nota que trae Genaro Villamil en proceso, y él habla citando a algunos legisladores, como la senadora Dolores Padierna, hablan del intento, podría presentarse mañana un intento de guadalupanazo, es decir, que hagan algo similar como lo que hicieron los partidos con la reforma energética, que es de aprobar el día de mañana, el día de la Virgen de Guadalupe, este proyecto de ley.
Eso dijo la senadora del PRD, Dolores Padierna, nos van a dar el guadalupanazo, es decir, supuestamente justo cuando hay prácticamente ya el inicio de todas las posadas, época de vacaciones en algunas, para el sector educativo evidentemente, pero incluso en varios trabajos, que en este contexto se dé la aprobación. Y también habló el vicecoordinador del Partido del Trabajo, Miguel Barbosa, que hay que recordar que era del PRD, y afirmó que es una simulación, la suspensión de la sesión de comisiones unidas de la Cámara de Senadores, la cual pretendía dictaminar esta ley. Dice, el Ejecutivo exhortó al Senado para extender el diálogo con la sociedad respecto a la Ley de Seguridad, pero eso no significa que el presidente haya entrado en razón o comprendido que esta ley es inconstitucional, que representa un riesgo para los derechos humanos y que subordina a las autoridades civiles, a los mandos militares, si no se trata de una simulación más. Efectivamente, es una simulación para hacer creer que se escucharon las voces, todo indica que están empeñados. De hecho, pues la misma cobertura de los medios, el titular del Excelsior, me parece que es significativo, lo que dice es meten zancadilla, es decir, como que están, incluso el primer párrafo dice que la Ley de Seguridad Interior tropezó, como si ya estuviera caminando bien, como si ya estuviera completamente acabada y debería dársele un trámite expedito. Esto es un poco justamente lo que hemos estado tratando de remarcar en este espacio informativo, de que esta ley en realidad apenas cuenta con una minoría, pero en muchos sentidos esta pequeña minoría que es el Ejecutivo, que no tiene prácticamente aprobación de respaldo en el país, los militares que también cuentan con un amplio rechazo, ya no digamos los senadores y los diputados, bueno, ellos cuentan con algunos medios que justamente presionan en este sentido para sacar esta ley. Y finalmente, solamente para cerrar el tema, hubo críticas, o por lo menos algunas expresiones de cuidado que expresó el cardenal, el arzobispo de Guadalajara, también cardenal Francisco Robles Ortega. Dice que a la iglesia le preocupa esta ley de seguridad interior, y este prelado cuestionó la viabilidad de esta ley y la catalogó como riesgosa, pues abriría la posibilidad de que las Fuerzas Armadas tomaran las calles y el papel que jugarían en este sentido.
La cita de su declaración en la misa que ofreció el día de ayer dice: esta medida de seguridad es muy riesgosa en el sentido que opta por la presencia y la participación del ejército, de la marina, permanentemente en la vida del país. Eso no debería ser. Y otros elementos que también, por así decir, dan a estas instituciones todo el derecho, toda la libertad de juzgar, decidir incluso sobre otros campos que correspondería en otro esquema a otras instancias. No lo dice, pero se refiere a las instancias civiles.
Bueno, y pide que no sea aprobada tal como está, analizarla también, y llamó a los ciudadanos a estar alerta sobre su posible aprobación o no, y pidió que se tenga que revisar la postura del arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, sobre esta ley. Vamos a una pausa más y regresamos con más información para usted.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Fíjense, entramos al inicio, el resumen de este programa. Estuvimos comentando el conflicto que hay allá en Chiapas entre las poblaciones de Chalchihuitán y de Chenaló, ya que ha llevado ya la muerte de 6 personas hasta ahora. Pero este es uno de los miles de conflictos agrarios que hay en todo el territorio mexicano. Muchos de ellos, digamos, tienen como origen las intenciones de despojo de territorios de parte de gobiernos o de parte de megaproyectos junto con la iniciativa privada. Hay un recuento muy interesante hablando de conflictos agrarios que trae Jesús Lemus en el diario Reporte Índigo el día de hoy. Enfoca, digamos, el titular, dice: en Oaxaca al alza conflictos agrarios. Habla de la situación en Oaxaca, pero trae datos a escala nacional que dan cuenta de la enorme cantidad de conflictos que siguen vigentes, muchos de ellos, por cierto, acá en Jalisco. Dice que por intereses de 2 particulares que reclaman como suya la propiedad del suelo ejidal, más de 300 habitantes de la comunidad de Tilzapote, en el municipio de Santa María Tonameca, en Oaxaca, están en riesgo de ser desalojados de su suelo. Los terrenos ubicados en la costa oaxaqueña serían utilizados para la construcción de un complejo turístico. Y esto porque en estos días, justo en este momento, están movilizados los habitantes de Tilzapote, justamente defendiendo su territorio.
Esta nota que aparece en Reporte Índigo, Jesús Lemus nos recuerda que el viernes hay una protesta, desde el viernes, una protesta pacífica de resistencia para impedir que se cumpla la orden judicial de desalojo dictada por un juez agrario, lo que no solo los despojará de sus tierras, sino que impedirá que esta población que vive de la pesca tenga acceso directo al mar. El conflicto de Tilzapote es uno de los 656 conflictos agrarios que a la fecha se registran solamente en el estado de Oaxaca, en donde, al igual que en otras entidades del país, la ejecución de la reforma agraria dio pie a la confrontación entre comunidades enteras, pues el gobierno federal decidió distribuir la tierra sin tomar en cuenta el uso ancestral de la misma.
Jesús Lemus trae datos del Registro Agrario Nacional. Dice que hasta el 31 de diciembre del 2016, hace casi un año, existían en todo el país 1.695 núcleos agrarios ejidales y comunales que no estaban definidos en cuanto a la entrega de propiedad para las comunidades reclamantes. En cambio, otros 28.421 ya estaban certificados en propiedad ejidal y otros 1.966 fueron certificados en propiedad comunal.
En la mayoría de estos 1.695 núcleos agrarios que en todo el país Aún el gobierno federal no ha podido certificar la propiedad de la fecha, se presentan conflictos intercomunales y en menor medida son conflictos de una comunidad contra uno o varios particulares que por la vía legal reclaman la propiedad del suelo.
Los conflictos intercomunales o contra particulares que por la vía legal reclaman la propiedad del suelo se presentan en varios estados del país. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas detalla algunos de los conflictos ocasionados por lo que llaman la mala aplicación de la reforma agraria. Vienen ahí un recuento de algunos de los casos.
Justamente viene este conflicto que con el que arrancamos la información de este día, entre los habitantes, entre los campesinos de los municipios de Chenaló y Chalchihuitán, allá en Chiapas, que se disputan más de 800 hectáreas de suelo. También un conflicto que el año pasado ocasionó un conflicto que produjo muertes incluso. Se trata del conflicto que tienen comuneros de Arantapacua, Nurío y Cherán, en un conflicto por la pertenencia a la tierra, igual que en las localidades de Santa María Ustula y Tiquicheo, allá en Michoacán.
En la zona limítrofe de los estados de Jalisco y Nayarit, se recuerda este caso, lo hemos comentado acá, la lucha de los comuneros de San Sebastián, Teponahuatzlán y de Tuxpan en los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, quienes reclaman 670 hectáreas de suelo que fueron despojados por pequeños propietarios de Guajimic.
Y también finalmente cita al municipio de La Yesca, esto en Nayarit, la violencia ha llevado al desplazamiento de algunas familias de comuneros en Jalisco. Solo algunas puntualizaciones. Por ejemplo, destaca de estos 1.695 conflictos, prácticamente una tercera parte solamente están en Oaxaca, son 656 conflictos allá. La otra, no son solamente, como dice la UNTA, una mala aplicación de la reforma agraria. Tenemos el caso justo que se cita aquí de las comunidades birráricas de San Sebastián Teponahuatzlán y Santa Catarina Cuescomacitlán, que están reclamando tierras, pero no porque el gobierno haya repartido mal, sino porque después fueron invadidas por pequeños propietarios, de tal manera que algunos de estos conflictos se trata claramente de casos de despojos, pero muy preocupante porque en muchos de estos conflictos el gobierno podría solucionarlo interviniendo, mediando, incluso pagando con recursos federales algunas indemnizaciones para solucionar estos conflictos, pero no lo ha hecho. Vamos a pasar a otra escena de conflictos, a otro territorio de conflictos, y este es la ciudad de Guadalajara, donde pues el impulso de renovación urbana que tiene este gobierno es favorable al capital inmobiliario, y con esto pues ha creado infinidad de conflictos de barrios, colonos, habitantes de distintos lugares de la zona metropolitana de Guadalajara, de esta ciudad en particular, que se oponen a esta renovación de los planes parciales favorable al capital inmobiliario. Esta mañana decenas de vecinos se manifestaron en el Palacio Municipal de Guadalajara en contra de los planes parciales de desarrollo aprobados por el gobierno de Enrique Alfaro. Estamos leyendo una nota de nuestra compañera Celia Niño, quien señala informativa y señala que decenas de vecinos de varias colonias se manifestaron afuera del Palacio Municipal de Guadalajara en contra de los planes parciales de desarrollo que prevén aprobar en la sesión ordinaria del Cabildo este lunes. La intención de los manifestantes es buscar, o era más bien buscar, una última oportunidad de diálogo con las diversas fracciones edilicias para explicarles las anomalías que detectaron en los planes y tratar de revertirlas. Pero de la puerta de entrada no pasaron, puesto que los policías municipales cerraron las puertas del edificio público.
Entre los integrantes vecinales de esta protesta estaba el presidente del Parlamento de Colonias, Alejandro Cárdenas, quien ahí explicó que de quedarse tal y como están los planes parciales en este momento, el municipio de Guadalajara le entregaría la ciudad a los desarrolladores, puesto que el 60% del territorio queda como zona de comercios y servicios con densidades no compatibles con la infraestructura pública existente.
También lamentó que en plena votación de los planes parciales se haya hecho muestra explícita de la cerración por el diálogo, por lo que adelantó que el paso siguiente es volver a impugnar esos instrumentos de planeación municipal, tal y como ha ocurrido con los últimos tres intentos en las tres administraciones pasadas.
Vamos a esperar a ver qué es lo que sucede en la sesión del Cabildo, a ver si se concreta la aprobación, probablemente. Y ese dato, ¿no? El 60% de toda la ciudad quedaría entonces como zonas de comercio y servicios
y hacer negocios. Y también hay que recordar que la justificación de Enrique Alfaro es que ahora sí, digamos, las autorizaciones para edificación de viviendas están bajo este concepto DOT, de distritos orientados al transporte, pero en ninguno de los casos, hay aprobación de vivienda popular, es decir, para los sectores de ingresos más bajos, de renta más baja, todos es para vivienda de clase media alta o literalmente para los más ricos, para los más adinerados, personas que pueden darse el lujo de pagar un departamento en este momento es modesto, de apenas 95, 105 metros en 3 millones de pesos, algunos departamentos, apenas una recámara, un baño, un loft, como se dice, muy hipster, pero extremadamente caro, y de ahí para arriba. Es decir, este gobierno finalmente impuso una lógica de remodelación, de renovación, de reconstrucción de la ciudad, es muy favorable al capital inmobiliario y totalmente contraria a los intereses, a las posibilidades de una vivienda digna para los sectores de más bajos ingresos de la ciudad.
Por cierto, otro conflicto que se mantiene, y esto en este contexto de una transformación de la zona metropolitana de Guadalajara, en concreto, en una ciudad neoliberal, es el caso de los calandrieros. Hoy cumplen una semana en huelga de hambre y ya tienen estragos en sus saludes. Un recuento también, una nota de Celia Niño en Señal Informativa, dice: a 8 días de que 3 calandrieros iniciaran la huelga de hambre derivada de la negativa de la Unidad de Protección Animal para darles permisos para trabajar con sus tradicionales calandrias con caballos, los manifestantes aseguran que los estragos por la ausencia de alimento y sumado con el frío de los últimos días ya comenzaron. Los dolores de cabeza, estómago y articulaciones se han recrudecido. Esto lo dice Víctor Hugo Arenas, que es uno de los huelguistas.
Es muy, muy complicado mantener una huelga de hambre durante varios días. Puede tener incluso lesiones severas o de por vida. Y bueno, solamente para cerrar este bloque, recordar que ayer estos trabajadores que se ganaban la vida pues con estos vehículos jalados por caballo, los calandrieros, ayer llevaron a cabo una marcha y ahí se podía leer entre algunas cartulinas: servidor público, defiende el trabajo de la ciudadanía, nosotros te pagamos. Fue uno de los reclamos que estaban en las cartulinas. Es una nota de nuestra compañera Georgina García Solís, y dice que la mayoría de los opositores a los carruajes eléctricos la pasa mal. Desde hace casi un mes no pueden trabajar por falta de permisos. Esto lamentó Carlos Méndez, quien es una persona que es la tercera generación de su familia que se dedica a los paseos turísticos en Calandrias, aquí en la ciudad de Guadalajara. Y también denunciaron que el Ayuntamiento de Guadalajara hace todo para que no vuelvan a trabajar luego de que fueron retirados de la circulación, supuestamente por no estar en regla. Sin embargo, quieren estar en regla, es decir, pedir el permiso, y por ejemplo, a este Carlos Méndez le dieron la cita para el próximo 7 de enero para darle el permiso, pero además cae en domingo, es decir, claramente están jugando con ellos.
Fíjate ahí algo, Rubén, me parece que hay una situación similar en el caso de los calandrieros con la situación de la lucha contra el capital inmobiliario. Fíjate, en una de las cuestiones que han estado circulando como quejas en los últimos días a favor de la lucha de los calandrieros es porque el Ayuntamiento de Guadalajara no aplica la misma lógica de protección animal en el caso de las corridas de toro, en el caso aquí de la Plaza de Toro. ¿Por qué dice que quita a los calandrieros tradicionales? Porque va a defender la integridad o la salud de los caballos, el tema de protección animal, pero sí permite las corridas de toros. Detrás de las corridas de toros hay que recordar que ahí hay un gran, gran negocio y muchísimos intereses económicos.
Sí, pero a las élites políticas les encanta ir a las corridas de toros, ¿no?
Así es.
Es decir, ahí claramente es como expulsar a los ambulantes, sin embargo se pone de tapete prácticamente para el capital inmobiliario la autoridad. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más información.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en el último bloque de Cosa Pública 2.0 esta tarde. Vía telefónica nos llamó la señora Yolanda y dice: ¿qué hace la Universidad de Guadalajara para remediar todas las tragedias de las que hablan en su programa? Bueno, en algunos casos agravarlas y en otras tratar de solucionarlas. Es decir, es un ente muy complejo la Universidad de Guadalajara. Somos miles de personas entre las actividades, principalmente las sustantivas, como es la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y de la ciencia, los maestros, los estudiantes, en primer lugar los estudiantes, hay que, pues bueno, yo puedo imaginarme que muchos están a favor de criticar el actual orden existente y tratar de hacer algo para remediarlo, y también estoy convencido de que hay muchos, especialmente los grupos políticos que están al mando de esta universidad, que no hacen lo suficiente para poder solucionar estas cosas, en algunos sentidos incluso en contrario, porque defienden ciertos privilegios políticos. Pero bueno, entonces no se puede hablar de qué hace la UDG para remediar estas tragedias, digamos, como si fuera un ente único, sino diverso, así que seguramente hay distintas tomas de posición frente a estas tragedias que tratamos de reseñar en este programa.
Por cierto, hablando ahorita de comentarios, también por Twitter, Héctor González nos envió un mensaje invitando, digamos, avisando a toda la población que a las 3:30 de la tarde, es decir, ya deben estar allá, la caravana centroamericana de madres que buscan a sus hijos van a estar en la Plaza de la Liberación. En caso de que alguna persona quiera tener contacto con estas madres, pueden acercarse allá.
Y muchas gracias a las personas que se han comunicado con nosotros. Hubo muchos mensajes, vamos a tratar de leer algunos más adelante del programa conjunto que realizamos con nuestros amigos y compañeros de Punto 5. Primero nosotros invitándolos a ellos y luego prácticamente en un segundo tiempo el programa al que los acompañamos en Punto 5 la semana pasada. Pero también voy a leer por aquí un mensaje que nos deja la cuenta en Facebook de Sivan Coswell, y ahí se está denunciando el caso de algún acoso. Parece que es un caso de bullying en contra de un menor. Vamos a leerlo. El mensaje dice: disculpen, quería pedirles un favor a todas las mamás. El mensaje lo escribe Jocelyn Yepes. Dice que el lunes nos pudiéramos apoyar. Si pueden, van a ir los de Televisa a la secundaria 92. Esto se supone a las 9 de la mañana, para que hagan justicia para Betito, conocido por Wallace, un niño de 13 años que ahorita está en el hospital por un acto de bullying, y queremos justicia. Es el mensaje que nos comparte Iván Coswell en la cuenta de Cosa Pública en Facebook. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Y Guillermo Gómez Mac, pues nos hace saber que le gustó el programa del viernes. Dice: el neofeudalismo en México está avanzando velozmente y para sus fines sobra cierto tipo de población. Debemos quitarles el changarro a esos políticos y cúpulas empresariales insaciables. El comentario de Guillermo Gómez. Muchas gracias.
Gracias. Y sí, pues esas son las políticas que desarrollan los gobiernos, justamente porque les sobra, como él dice, parte de la población, y están deshaciéndose.
Y bueno, se acercan las elecciones y obviamente se van a acercar las presiones para que se tome el partido a favor de uno u otro de los candidatos. Por acá nos deja un mensaje la cuenta en Facebook, se llama Fernando Ivanovich. Dice: los independientes son para pulverizar el voto. Los invito a apoyar a AMLO para que podamos ganar, sacar a los corruptos del gobierno. Les comento que con marchas o mítines no se arregla nada. Eso debe ser como un inicio y después actuar, por ejemplo, el boicot. No estoy de acuerdo que digan que todos los partidos son iguales. Eso no es cierto. Nos falta teoría política. Eso es lo que nos dice Fernando Ivanovich. Lo leemos su mensaje. Muchas gracias. Pero bueno, está claro, si nos escucha, que no compartimos ese punto de vista. Y también nos dejó un mensaje Gerardo Rodríguez Valdés. Dice: ¿por qué no se menciona el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues no sé a qué se dedican, que se dedican a garantizar los derechos constitucionales, según ellos, es la pregunta que deja Gerardo Rodríguez Valdés.
También por Twitter, solo lo vamos a compartir rápido, el Comité Salvemos Tamacapulina, Cacico y Palmarejo nos envía y compartimos esta invitación para un foro que se va a realizar este miércoles, pasado mañana, miércoles 13 de diciembre, Foro Agua, Privatización y Corrupción. Van a estar hablando sobre la Comisión Nacional del Agua, sobre empresas y privatización, y ahí están invitando, entre otros, el Observatorio Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, el Comité Salvemos Temacapulina, Cacico Palmarejo y otras organizaciones que apoyan a las comunidades.
Olga Mendoza Peralta nos dejó una petición en días pasados. Dice: hola, ¿pueden subir eso que acaban de pasar en radio, lo que dijo Marichuy? Yo ayer martes andaba en la Ciudad de México, no pude estar presente, pero me interesa darle publicidad a todo el movimiento y me gustaría compartir el discurso de Marichuy. Gracias, y siempre los escucho. Muchas gracias. Le mandamos también saludos a Olga Mendoza Peralta. Ya lo hicimos, ya nuestro compañero Fabián Cáceres subió solamente el fragmento del discurso de María de Jesús Patricio que leyó, que dijo, pronunció el martes pasado en las Ramblas Cataluñas para Olga Mendoza, que lo quiere distribuir, y por supuesto para todas las personas que les interese compartir ese mensaje de la vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Gracias a Cristo Jiménez Triano, que se comunicó con nosotros en días pasados. También Alfredo F.R.B. Singlefant. A veces los nombres en Facebook son bastante trabajosos. Gracias, Alfredo. Perdón, Alejandro, por comunicarte con nosotros también en días pasados.
Muchísimas gracias. También por redes sociales nos hacen la invitación de otra protesta. Mañana, martes 12 de diciembre a las 10 de la mañana, Jalisco presente, no a la militarización del país, alto a la violencia por una patria justa, libre y democrática. Es una invitación que están haciendo el Movimiento Magisterial Jalisciense. Esto obviamente en contra de la Ley de Seguridad Interior. Es a las 10 de la mañana mañana en Plaza Liberación frente al Congreso del Estado.
Bueno, y ya casi nos vamos, solo para tratar de resumir muy brevemente los reacomodos en la partidocracia, cómo se van perfilando los candidatos. Y bueno, justo con lo que ayer ocurrió con desde el fin de semana, con la formalización del frente que le llamaban Ciudadano, ahora le cambiaron de nombre, pero este frente electoral que conforman el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano fue registrado. Ayer, como estaba previsto, Ricardo Anaya, el presidente del PAN, dejó el partido, anunció que dejó el partido, se presenta como candidato, ya como precandidato de este frente a la presidencia de la República, también Alejandra Barrales. Es decir, todo lo que estaba previsto, totalmente dibujado cuando anunciaron su intención de crear un frente ciudadano, pues ayer se confirmó que solamente un reparto de espacios de poder. Y muy mal en el ridículo quedaron todos aquellos intelectuales como Enrique Krauss, que les creyeron que era un frente ciudadano, que les creyeron que eventualmente podría salir alguien que no fuera de la partidocracia como candidato, que les creyeron que iban a ser escuchados en estos foros que se organizaron en todas partes del país. Pues en el ridículo quedaron, porque incluso algunos, insisto, como creo, llegaron como a respaldarlos, llegaron como a creer que verdaderamente iba a salir algo que pudiera ser ciudadano de ese frente, que sale los candidatos, las ambiciones de la partidocracia, sobre todo es muy joven, pero parece que es mucho mayor de edad por las grandes, grandes ambiciones políticas que tiene Ricardo Anaya, este niño blanquiazul, que en muchos aspectos, ya lo he comentado, ese tipo de ambiciones y la manera de operar, de maniobrar para imponer sus ambiciones, me recuerda muchísimo a Carlos Salinas de Gortari. El caso es que ya están perfilados los candidatos: Andrés Manuel López Obrador de Morena, José Antonio Meade del PRI, de los tecnócratas y de alguna chiquillada, y de algunos panistas, sin lugar a dudas, algunos panistas que se van a salir, y bueno, del imbécil de Vicente Fox, que supuestamente ya se suma a la campaña de José Antonio Meade, otra vez gatillero a favor del PRI, Vicente Fox, como lo hizo con Enrique Peña Nieto, le da la espalda al partido que lo llevó al poder otra vez, y para mantener sus privilegios, sus jubilaciones, Vicente Fox hoy se supone que pues se reunió con, no se supone, dan a conocer que se reunió con Meade, supuestamente para darle su apoyo. ¿De qué le servirá su apoyo y el de cuatro gatos que lo siguen a Vicente Fox?
Solo un detalle, Rubén, concuerdo que Anaya sí ha mostrado un colmillo impresionante, bastante astuto este joven político. Sin embargo, también creo que todo lo que ha pasado con el frente ha sido en parte, digamos, sus estrategias, en parte también quizás lo que se comenta, apoyo desde Los Pinos. Sí. Parece que le conviene al gobierno de Peña Nieto elecciones de A3 para el próximo año. Vamos a recomendar solo la columna de Raimundo Riva Palacio el día de hoy, para que le echen una ojeada. La vamos a compartir en redes sociales, me habla un poco de eso. Y solo comentar también, hay algunos de estos ciudadanos que todavía siguen apostándole a Ricardo Anaya. Tuvo reunión Emilio Álvarez y Casa justo poco antes de que Anaya ya se destapara él solito como el candidato, y parece que ahí están encontrando puentes en común.
Es probable que Emilio Álvarez y Casa, que en febrero intentó construir una candidatura independiente que no prendió, y ahora todo indicará que va a apoyar el frente, y ante esto pues López Obrador solamente dice que Meade y Anaya son pirurris, que piensan, sí, que solo con los medios van a ganar, y él anticipa que hacia finales de la campaña electoral, sea mayo, finalmente van a hacer un frente común. Yo también así lo creo, para enfrentarlo en caso de que él siga al frente en las encuestas. Con esto nos vamos, muchísimas gracias por sintonizarnos, lo invitamos a quedarse con nuestros amigos de Punto 5, y por supuesto también queda invitado a acompañarnos mañana a Otra Cosa Pública. Muchas gracias.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0. Lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.
Transmite XHUDG 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia desde el Cerro del Cuatro en Tlaquepaque, Jalisco, y con los estudios en Ignacio Jacobo número 29 en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.